Que la presentación y lo que les voy a comentar intente responder en algo a lo que tú señalabas. Contarles que esto que ustedes ven ahí, que se llama Subsistema de Seguridad y Oportunidades, es parte de lo que engloba nuestros programas de familia, también a otros programas que trabajan con población en situación de vulnerabilidad. Y un poco les voy a contar en qué estamos con esta discusión de nuestro subsistema de seguridades y oportunidades. Señalarles primero que estamos en un contexto, en un programa de gobierno que ha instalado, por lo menos a nivel de discurso, la necesidad de avanzar o resolver las brechas de desigualdad que hoy tenemos, dice, nos exige realizar cambios profundos y estructurales. Entre otros, plantea que uno de los desafíos tiene que ver con enfrentar la desigualdad e implementar esas reformas estructurales que permitirán entonces mayores niveles de equidad, de igualdad, de oportunidades y derechos para chilenos y chilenas. Y claro, en medio de esos desafíos hay algunas de las reformas que se han estado discutiendo en nuestro país, no han sido fáciles de avanzar. Y en las tres primeras, en la reforma tributaria que tenía que ver con reducir evasión y aumentar impuestos, la reforma educacional que planteaba básicamente volver al sistema público educativo mayoritariamente y tratar de avanzar en gratuidad en la educación universitaria, y la reforma laboral que alienta también la constitución de sindicatos, la negociación colectiva, tratando de impulsar los derechos laborales, están bastante más avanzadas. Y ahora estamos en un contexto de debate, de diálogo ciudadano, se ha llamado la estrategia que el gobierno ha propuesto para avanzar en algo que hoy día ya no llama nueva constitución, sino un debate por qué es lo que queremos como constitución, ¿sí? A partir de eso desafío de gobierno, claramente el Ministerio de Desarrollo Social recoge algunos de aquellos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene varios servicios relacionados, entre otros POSIS. Ustedes conocen también a nuestro POSIS, en algunos lados ha estado trabajando con ustedes. Fondo de Solidaridad Social, Intervención Social, perdón. El Instituto Nacional de la Juventud, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Servicio Nacional para el Adulto Mayor y el Servicio Nacional para la Discapacidad, son todos servicios que trabajan en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Y yo les contaba que uno de los desafíos que se nos ha planteado tiene que ver con fortalecer algo que se llama sistema de protección social basado en derechos, ¿sí? Y la idea es que pueda contribuir entonces en esta en tratar de disminuir brechas de desigualdad y prácticas discriminatorias. Y para eso hay dos ejes que son importantes. Uno es avanzar en políticas públicas con enfoque de derechos y expandir y perfeccionar el sistema de protección social. Para nosotros es un desafío muy, muy grande, entre otras cosas porque los derechos sociales no están garantizados constitucionalmente. Y eso limita entonces que nuestras políticas públicas efectivamente puedan incorporar garantías de derechos de manera explícita, con mecanismos de exigibilidad, porque la Constitución no nos ayuda en ello, ¿no? Y por otro lado, el tema de expandir y perfeccionar el sistema de protección social, que claramente es un ámbito bastante más amplio que lo que yo les planteaba como partí inicialmente esta presentación, incluye acciones que van más allá del subsistema de seguridad y oportunidad. ¿Cuáles son los ejes que el Ministerio ha venido trabajando? Tiene que ver con una nueva institucionalidad y en eso está avanzando en construir un Ministerio de Pueblos Indígenas que incluya un Consejo Nacional y un Consejo de Pueblos Indígenas. Estamos trabajando también en un proyecto para incorporar la Subsecretaría de la Niñez dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy día no contamos con una institucionalidad que trabaje en función de los derechos de los niños. Una Subsecretaría de la Discapacidad que aborde específicamente el tema en particular. Y por otro lado, estamos tratando de construir un nuevo subsistema que se llama Nacional de Apoyos y Cuidados, que está enfocado en dependencia y cuidadores. Otro de los ejes tiene que ver con la modernización de los instrumentos. Entre otros, hay algunos avances con respecto a nuestra encuesta de caracterización socioeconómica nacional. Se llama, nuestra sigla es CACEN, pero es la encuesta de hogares mayoritariamente conocida. Y ahí hay una nueva metodología para medición de pobreza por ingresos. Se actualizó la canasta básica. Eso por mucho tiempo llevaba el mismo valor y por lo tanto sentíamos que no reflejaba la situación que estaban viviendo familias y hogares. Y por otro lado, se ha avanzado en la metodología de medición de pobreza multidimensional, que hasta el momento incluye los clásicos ámbitos de educación, salud, vivienda, ingresos, pero también estamos trabajando en tratar de incorporar una nueva dimensión que se llama entorno y redes, que busca también tratar de visualizar cuáles son las relaciones y cuánto de esas relaciones se pueden construir o se transforman en recursos o red de apoyo para familias. Habla un poco del entorno también, que bueno, hace parte también de la estrategia y de la posibilidad de construir mejor calidad de vida para nuestra familia. Hay un nuevo sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales, que es nuestro registro social de hogares. ¿Sí? Ustedes también han conocido un poco cómo se ha ido gestando esto. Estamos recién partiendo, con algunas dificultades también, evaluando la implementación. ¿Sí? Estamos recién en marcha blanca al respecto, tratando de cambiar desde nuestra antigua ficha de protección social, que tenía puntajes, a este nuevo registro social de hogares, que tiene, incorpora información de algunas bases de datos administrativos y que establece tramos, y que está pensada para todos aquellos que todos podíamos hacer un registro social de hogares, pero que quiere contribuir a la selección de usuarios de prestaciones sociales, no solamente del ministerio, sino coordinadamente con otros sectores, poder construir algunos acuerdos para incorporarse a los programas sociales. Y lo otro es que se está trabajando en poder visualizar de mejor manera la situación, la prevalencia de discapacidad en Chile, y se han incorporado algunas visiones más actualizadas al respecto que nos permitan tomar decisiones también en concordancia con la necesidad de avanzar en esta subsecretaría de la discapacidad y poder dar la relevancia a este tema en nuestro país. Y por otro lado, algo que el Ministerio denomina protección social inclusiva y que busca este enfoque más bien transversal, y algunas de las cosas que ahí se han planteado tiene que ver con la implementación de un aporte permanente en marzo como un nuevo beneficio del sistema de protección social. 1,5 millones de familias, de personas en realidad, pudieron acceder a este aporte permanente, y se espera realizar anualmente para aquellos que tengan dificultades. Y por otra parte, estamos trabajando en el fortalecimiento y diseño de la extensión del subsistema Chile Crece Contigo, avanzando ya hasta el primer ciclo de educación básica, es decir, hasta los 9 años aproximadamente. Un poco yo les comentaba que el desafío de nuestro ministerio tiene que ver con este sistema intersectorial de protección social, y este sistema intersectorial parte el año 2009 con una ley, y esa ley determina entonces que este sistema es un modelo de gestión que incluye acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado y que están destinadas a la población más vulnerable y que intente mejorar sus condiciones de vida. ¿Sí? Ese es el referente que tenemos, pero como ustedes verán, este gran sistema intersectorial de protección social se ha ido construyendo a pasos también, De hecho, el subsistema Chile Solidario partió legalmente antes que el Sistema Intersectorial de Protección Social con su programa Puente. Luego se incorporó el subsistema el mismo año de la ley, el subsistema de protección a la infancia, Chile Crece Contigo, que su programa principal es el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial. Y luego está desde el 2012 el subsistema de seguridades y oportunidades, también por ley, que convive pero se hace cargo un poco de la tradición y de la historia del subsistema Chile Solidario. E incorpora ahí entonces cuatro programas: el programa de familias, el programa Abriendo Caminos, que trabaja con familias de niños que tienen algún adulto significativo privado de libertad, el programa Vínculos, que trabaja con adulto mayor, y el programa para personas en situación de calle. ¿Sí? Todos esos programas son parte de este subsistema de seguridad y oportunidades, y ahora lo que se quiere es avanzar en la inclusión de un nuevo subsistema de Nacional de Apoyos y Cuidados, que también debería ser parte de este gran sistema intersectorial de protección social. Como ustedes bien ven, se han ido sumando algunos programas, algunos subsistemas, y sentimos en este tránsito que cada uno de ellos ha invisibilizado esta mirada de sistema intersectorial. ¿Sí? Se construyó por ley, pero finalmente la dinámica de cada uno de los programas ha terminado haciendo que este sistema intersectorial aparezca referido como un modelo de gestión, pero pareciera que sin la fortaleza como para poder impulsar a todos y cada uno de los subsistemas que ahí están identificados. Por lo tanto, eso es parte de nuestro desafío hoy día, poder mirar cómo este conjunto puede integrarse armoniosamente dentro de este gran sistema intersectorial de protección social. Un poco para hacer un zoom a este subsistema de seguridad y oportunidades, ya les contaba yo, tiene estos cuatro programas y su objetivo es brindar seguridad y oportunidades a las personas y familias vulnerables que participen en él por encontrarse en situación de pobreza extrema, a modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida. Ese es el objetivo de nuestro subsistema. No obstante eso, reconoce dentro de su articulado una orientación particular hacia lo que ellos definen como poblaciones o grupos vulnerables. Pero cada uno de ellos comparte la misma estrategia metodológica en términos generales y los mismos componentes que están dentro del subsistema. Entonces, esta estrategia metodológica está compuesta inicialmente por un acompañamiento personalizado que está enfocado en lo psicosocial y también en lo sociolaboral, su principal finalidad tiene que ver con el desarrollo de habilidades y capacidades para la inclusión social y el desenvolvimiento autónomo. Incluye este mismo subsistema el componente de transferencias monetarias, ¿sí?, que ha sido referido por esta. Hay algunas transferencias que son condicionadas, otras que no son condicionadas, es decir, que son bonos de protección por participar en el programa, y otras que están orientadas a logros. Y además, un componente de servicios y prestaciones que básicamente lo que busca es generar un acceso o facilitar el acceso de los participantes del subsistema a las distintas prestaciones sociales que se encuentran dentro de la institucionalidad pública. Hay algunos convenios a partir de este gran sistema intersectorial de protección social que facilitan, allá se habla de la oferta preferente y garantizada. Muchos del Chile Solidario y del Puente, y probablemente han escuchado también ustedes, hablaba de cómo ordenamos la fila para acceder a los servicios que el Estado provee, siendo los participantes de este subsistema uno de los primeros, ojalá, que accedan, digamos. Ya les contaba yo que que habían componentes de estos cuatro programas que son compartidos, ¿sí? Hay un acompañamiento eje que tiene que ver con... le estoy hablando del diseño de cada uno de estos programas. Hay un componente eje que lo que intenta es visualizar la trayectoria de las personas y las familias en el subsistema, que tiene algunas áreas específicas, como busca incorporar un pequeño diagnóstico inicial que corrobore algunas de las informaciones que se han hecho previamente a través del proceso de selección de familias y de personas. Busca hacer un seguimiento y un monitoreo que básicamente se espera hacer a través de la plataforma informática y a través de la retroalimentación que los equipos técnicos en terreno y a nivel regional pudieran señalar. Y lo que buscaba también era que este componente pudiera trabajar en la evaluación de los procesos de intervención de cada uno en la familia. Está el acompañamiento psicosocial, que está pensado, está realizado a nivel de domicilio, una modalidad de intervención que intenta, tiene un diseño general, pero intenta acomodarse también a las características y particularidades de cada una de las familias, considerando este diagnóstico inicial que el acompañamiento eje va promoviendo. Y básicamente lo que intenta es promover habilidades y capacidades para la inclusión social. Yo les comentaba, está pensado en un proceso de 24 meses y este apoyo familiar entonces desarrolla sesiones de intervención que están manualizadas. Tenemos algunas discusiones al respecto, pero hoy día lo que tenemos es un manual de acompañamiento psicosocial con sesiones que el apoyo familiar aplica en cada una de estas visitas familiares, inicialmente cada 15 días y luego se van espaciando mensualmente y bimensualmente, puesto que lo que se espera es que una vez que la familia construya un plan familiar, el cual contiene compromisos y metas, lo que se haga es un seguimiento respecto a cómo han podido avanzar al respecto. En paralelo a ese acompañamiento psicosocial está el acompañamiento sociolaboral, y que esto ha sido parte de las evaluaciones que se hicieron al Puente y al Chile Solidario como uno de los elementos que estábamos al debe, digamos, que había que superar. Y el subsistema Seguridad y Oportunidades intentó entonces poner un énfasis en lo sociolaboral como una forma de fortalecer las estrategias de salida o de superación de pobreza de la familia. ¿Sí? No obstante, este acompañamiento sociolaboral es un acompañamiento que está enfocado al fortalecimiento de capacidades para la empleabilidad y se articula también con algunos proyectos de emprendimiento individual, y por lo tanto propone dos trayectorias: una trayectoria dependiente, que lo que busca es fortalecer competencias para acceder a empleo a través de capacitación laboral, a través de conectarlo con alguna oferta de nivelación de estudios, por ejemplo, y una ruta o trayectoria laboral independiente, que lo que busca es fortalecer entonces las habilidades y competencias para los emprendimientos individuales. Ayer yo hacía esta pregunta con respecto a estas asociaciones o a estas cooperativas que nos mostraban también en otras experiencias, porque es algo que incipientemente algunos municipios locales han estado tratando de visualizar, de implementar. No obstante, no ha sido algo que como estrategia se haya propuesto desde el nivel central. Entonces, nos interesa mucho fortalecer cuáles son las estrategias de salida laboral de nuestros participantes. Es algo que nos preocupa mucho y que estamos en un proceso de revisión también con respecto a eso. Yo les comentaba también que otro de los componentes tenía que ver con los servicios y prestaciones. Básicamente, ayer también Simón algo nos comentó de esta tipología de programas de protección social. El Puente básicamente se construía como una oportunidad de conectar los servicios sociales de la institucionalidad pública a las familias. El análisis de aquel momento era que estos servicios o estas prestaciones sociales tenían cobertura y tenían posibilidad de acoger a estas familias y personas, pero las familias finalmente no accedían, habían barreras para el acceso, más que cobertura. Y entonces estos acompañamientos surgen también con esa mirada de conectar o de descubrir cuáles son esas barreras que hacen que las familias no logren acceder a estas prestaciones. En algún momento, me quedé pensando, en algún momento este diseño del subsistema de seguridad y oportunidades incluyó la figura de un gestor territorial, y que este gestor, que tenía un carácter regional, iba a ser este cruce entre las demandas y la posibilidad de conectar con la oferta. Eso en la práctica, hablamos un poco de sincerar y no solamente el diseño, sino que ocurrió a nivel de implementación, no fue del todo eficiente. No siempre esta información, los niveles locales y regionales lograban combinar esta o articular esta información, y bueno, es algo que tenemos que mirar un poco. Yo creo que hoy día la lectura está en mirar nuestro sistema intersectorial de protección social y cómo eso se puede desplegar a nivel territorial, ¿sí? Nosotros somos un país altamente centralizado. Las decisiones respecto a transferencias monetarias, a servicios y prestaciones ocurren a nivel central, y nos cuesta a veces recoger cómo estas demandas locales pueden hacer mejorar nuestro sistema y hacer más efectiva esa articulación. Les comentaba que otro de los componentes de este subsistema eran las transferencias monetarias, y que incluían básicamente tres tipos de bonos, que son por dignidad, por deberes y por logros. La mayoría de ellos son pagados a través de algunos, están bancarizados, y otros hay unos centros de pago que las familias acuden para poder obtener su, en este caso, transferencia en dinero efectivo. Ayer me quedaba pensando un poco en las coberturas de nuestro programa de transferencia y la relación con el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema. A partir de los ingresos, nuestra pobreza extrema, según el 2013, alcanza un 4,5% de la población, y la pobreza al 9,9%. Nuestro subsistema está pensado en pobreza extrema, principalmente para familias en situación de pobreza extrema. No obstante, en los otros programas se incorporan otros criterios, aparte de la situación de pobreza, ya no necesariamente extrema, sino otros criterios de acuerdo a las características del programa. Nuestra pobreza multidimensional dice que un 20,4% de personas está en esta situación en nuestro país. Ustedes ya saben que la desigualdad es un tema muy potente y muy fuerte en Chile, y parte de eso es uno de los desafíos también, pensando en esto de que los programas de transferencia monetaria probablemente no sean la respuesta única a todos los problemas de pobreza y desigualdad. Sin embargo, nuestros ministerios de desarrollo social parece que este es el foco para poder entrar a otras discusiones y a otras problematizaciones con respecto a estos temas. Entonces, estamos como tensionados, aunque sabemos que este programa no lo resuelve, sabemos que debería de alguna manera aportar por lo menos al debate en torno a ello. Y bueno, nuestro programa de familias, ustedes ya ven que alcanza, a diciembre del 2014 tenía 89.468 familias y 13.316 de otros programas. No nos acercamos mucho a la cobertura total de la situación de pobreza, tenemos una cobertura más bien media en relación a la cantidad de población, lo que nos obliga a hacer procesos de selección, ¿sí? Primero un gran proceso de selección de una población potencial, y sobre esa población potencial establecer algunos criterios de selección de familia en relación a algunos variables que pudieran hacer más vulnerable tal vez la situación de ciertos hogares. Ya les contaba yo, de este subsistema de seguridades y oportunidades, estamos trabajando en el programa Abriendo Caminos con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad que vivan con algún cuidador o que tengan algún adulto significativo privado de libertad. Esto pensando en que las familias tienen distintas formas y son bien diversas. Entonces, más allá de que iniciamos con un padre o madre privado de libertad, pero hoy día nos apareció hace un tiempo en realidad necesario incorporar que fuera algún adulto significativo, reconociendo aquello como una variable que incide fuertemente en el desarrollo de niños y niñas, ¿sí? Está nuestro programa de apoyo a personas en situación de calle, que bueno, ya vamos a ver, hay dos modelos de gestión ahí. Nuestros programas Abriendo Caminos y Apoyo a Personas en Situación de Calle son implementados por organismos de la sociedad civil que establecen convenios con nuestro ministerio y que reciben el apoyo técnico de nuestras secretarías regionales ministeriales de desarrollo social, y su cobertura es generalmente comunal, pero a veces van coincidiendo, van sumando en realidad coberturas territoriales que suman algunas comunas. Nuestro apoyo integral al adulto mayor, que es nuestro programa Vínculos, está orientado a adultos mayores que son autovalentes, que tengan 65 y más y que vivan solo o con una persona y que se encuentren en situación de pobreza. Estos programas son ejecutados por los municipios, tienen un monitor de nuestro programa Vínculo que trabaja directamente con ellos. Hemos integrado acá en esta una diferencia de este componente sociolaboral que les planteaba yo, y hemos incorporado un enfoque socioocupacional para el adulto mayor, pensando en envejecimiento activo y otras variables más relativas a derecho también. Y tenemos ahí una contraparte técnica también de nuestro servicio relacionado, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que también hace apoyo y supervisión técnica a los equipos locales en conjunto con nuestro Secretaría Regional Ministerial. Y nuestro programa de familias de seguridad y oportunidades, que tenemos a nuestra contraparte, que es el FOSIS, quien hace efectivamente este acompañamiento técnico a los equipos desde su nivel regional y que es implementado por equipos técnicos de los municipios, ¿sí? Estamos presentes en casi todos los municipios del país, hay muy pocos que no están incorporados. No están incorporados porque están aislados geográficamente, porque tienen menor población, pero deben ser, con suerte, 10 municipios a nivel nacional, ¿sí? Ya les hablaba yo del sistema intersectorial de protección social, ¿sí? Nos toca como ministerio esta responsabilidad de administrar, de coordinar y supervisar y evaluar la implementación de este sistema intersectorial, y básicamente lo que intenta es poder establecer mecanismos de coordinación con otros sectores para poder contar con oferta que pueda aportar al desarrollo social de las familias. Y entonces voy a avanzar un poco más rápido. Este sistema, entonces, está compuesto por este Comité Interministerial de Desarrollo Social, que está liderado por el Ministro de Desarrollo Social, y que participan Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo y Previsión Social y la Mujer, y que básicamente establecen acuerdos en relación a cómo poder avanzar en términos de las prestaciones de todos y cada uno, y podemos coordinar integradamente esta oferta. También se trabaja a través de convenios de transferencia de recursos desde los diferentes servicios del Estado, a veces desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia los servicios del Estado, y hacia la educación inicial, que fortalezca un poco la oferta de nuestros programas. Hay mesas técnicas nacionales con nuestras contrapartes técnicas también de cada uno de los servicios involucrados, y nuestras mesas técnicas regionales, que ya les comentaba, recogen lo que está sucediendo en las experiencias de implementación a nivel territorial. Parte de esto yo se los comentaba, hay el programa Familias en particular, se implementa a nivel municipal, está conformado por unidades de intervención familiar, donde está nuestra jefa de unidad de intervención, más los apoyos familiares, que son psicosociales y sociolaborales, y que establecen, tienen una relación de supervisión técnica con el FOSIS, ¿sí? Y ellos también con nuestra Secretaría Regional Ministerial. Intentamos que esto se traduzca en una comunicación constante a través de distintas instancias, tanto en el ámbito regional como comunal, y que esto pueda ser efectivamente traducido en todas estas instancias a nivel central que yo les comentaba, ¿sí? Algo de los componentes de transferencia que se han ido sumando, más bien solo mostrar en qué estamos, que contiene este subsistema de seguridad y oportunidades, y contarles que, bueno, que hay bastante cosas que necesitamos fortalecer. Estamos en un periodo de fortalecimiento de nuestra estrategia del subsistema de seguridad y oportunidades. Nuestro sistema Chile Solidario contaba con una estrategia nacional de superación de la pobreza. Esa estrategia no se ha actualizado y es del año 2002-2004. No contamos con un plan nacional tampoco de superación de la pobreza, entre otros. Bueno, pareciera ser que las cifras no siempre nos ayudan en esto. Entonces, creemos que una forma de entrada tiene que ver con visualizar una estrategia de nuestro subsistema de seguridad y oportunidades, y que tenemos ahí algunas observaciones técnicas respecto a algunos ámbitos que requeremos fortalecer, que tienen que ver con el enfoque de derechos, con la multidimensionalidad de la pobreza y la desigualdad, con mejorar algunos objetivos estratégicos programáticos con nuestro modelo de gestión, algo del trabajo interterritorial e intersectorial, la vinculación de las estrategias laborales con el espacio local, que es un desafío que tenemos muy potentemente y que claramente supera la acción del subsistema, pero queremos avanzar también a mirar el mercado laboral y hacer una articulación público-privada más potente que nos permita construir salidas en eso. Tenemos un déficit importante con respecto a las estrategias de intervención participativa con la comunidad y en la comunidad, ¿sí? Nuestra comunidad, nuestro tejido social está bien debilitado y tenemos ahí algunas preocupaciones al respecto. Nos interesa mucho conocer también por eso cuál es la trayectoria que ustedes han venido realizando. Algunos sistemas de registro, de evaluación y seguimiento que tenemos que mejorar. Ya les contaba yo que estamos en un proceso de fortalecimiento del subsistema, entre otros que vincule con los ejes estructurantes de desigualdad y democratización, que son nuestros desafíos. Estas son algunas de las dimensiones que hemos abordado y durante esta conversación hemos tenido conversaciones a nivel nacional y regional con actores del ámbito académico, con algunas organizaciones de la sociedad civil que han venido implementando programas, con nuestras contrapartes técnicas también, y estamos tratando de mirar cada uno de estos aspectos que pudieran fortalecer esta estrategia del subsistema. Y bueno, algunos desafíos para la implementación y para la evaluación tienen que ver con reforzar el enfoque de derechos en la implementación del sistema de protección social, considerando también el enfoque de ciclo de vida, avanzar en la incorporación del enfoque territorial en su diseño e implementación de la oferta programática, ya les contaba yo que esto es muy centralizado, fortalecer las políticas de inclusión social, mejorando niveles de participación y de involucramiento de distintos grupos de la sociedad, avanzar en la coordinación e intersectorialidad de las políticas sociales, la incorporación de enfoques de igualdad de oportunidades, considerando cada uno de los grupos como género y personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, entre otros, en nuestras políticas y programas sociales, y bueno, seguir trabajando en esta actualización de instrumentos metodológicos que permitan esta comprensión de los problemas sociales, entre otros con la focalización territorial. Eso. Muchas gracias.
Gracias, Virginia, por esta... Mira, me he quedado sorprendida de la manera tan descriptiva en la que has narrado el subsistema. Nos has metido, digamos, un montón de contenidos en poquito tiempo. Sé que te hice correr al último, pero yo creo que tenemos un espacio de preguntas para poder profundizar en algunos detalles más específicos. Ahora, de cara a la discusión que vamos a tener, sí me interesa que nos fijemos, por ejemplo, en esa narratoria que decía del subsistema y cómo esos subsistemas se traducen en programas y cómo estos programas comparten ejes de trabajo. Y si vemos en cada uno de esos programas, hay ejes de acompañamiento, hay ejes de acompañamiento de diferentes vertientes. Digamos, uno es acompañar a las familias en sus trayectorias de vida, pero ¿qué significa esto? Acompañarlas, digamos, desde un punto de vista sociolaboral, también psicosocial, y también en todo caso, ejercer una de las funciones de la protección social, que no es solo conectar a las familias con sus servicios, sino que también con los del resto. Entonces, ahí, digamos, creo que tenemos un terreno bastante importante para cosechar algunas preguntas, y de ahí el otro que también me interesa que también lo posicionemos, es que en los años recientes, digamos, los países de la región se han visto interesados por el enfoque multidimensional de la pobreza. ¿Y esto qué significa? Al intentar trasladar ese enfoque, esa medición, esos numeritos a las dinámicas particulares de las familias, es lo que Virginia nos señalaba, quizás los PTC no exactamente responden a esas necesidades de la familia. Entonces, ¿cómo podemos en todo caso ir ajustando esos modelos de trabajo a la demanda, ¿no?, que requiere ese otro tipo de circunstancias? De ahí el otro detalle que me parece muy relevante es que cada programa tiene su población objetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada población, o sea, el perfil del acompañante que tengamos tiene que adecuarse, adaptarse a la población objetivo que estamos tratando. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cómo podemos articular incluso esa estrategia de acompañamiento tomando en cuenta las particularidades, ¿no?, de cómo debemos acercarnos? Y la otra vertiente definitivamente tiene que ver de cómo complementamos los esfuerzos del gobierno central con los locales, tomando en cuenta naturalmente las diferencias de capacidades que pueden haber, y como ya señalé, en algunos casos unos gobiernos locales pueden aportar más que otros. Bueno, entonces ya les dejo la ronda abierta para que se den algún comentario, pregunta, pero también aquí podemos también ir cruzando nuestras propias experiencias con la de Virginia para ir generando un debate más rico, y en este caso para fortalecer la fluidez, vamos, pregunta, respuesta, directamente.
Sí. Creo que Chile tiene una experiencia buena en esta cuestión del socio laboral, entonces quería preguntar de la experiencia del país, ¿cuáles son los retos, los desafíos más grandes que ustedes ven para la inserción laboral o para trabajar a esta población para la inclusión productiva? Creo que ustedes tienen experiencia hace un tiempo. Gracias.
Hay algunas experiencias, pero sentimos muchos desafíos al respecto. ¿Cuáles son los retos? Primero, una identificación de las características de nuestros participantes de los programas, ¿sí? Estoy pensando también en que el tema de ingresos y empleabilidad tiene mucho que ver con las capacidades, con los niveles educativos y de especialización que los participantes del programa puedan tener. Nuestro acompañamiento sociolaboral tenía esta lógica de fortalecer capacidades para la empleabilidad y por lo tanto reconocía a lo mejor una trayectoria laboral, ya sea por oficio, aun cuando no fuera certificada, de las familias. Ese es uno de los desafíos, primero hacer un buen diagnóstico de los participantes, Creo que otra de las cosas que nos surgen también es que las estrategias de sobrevivencia de nuestra familia generalmente combinan trayectorias dependientes y microemprendimientos, y van entonces allegando recursos de una y otra. Y nuestra propuesta de acompañamiento en algún momento los hacía decidir optar por una trayectoria, o dependiente o independiente, y eso hacía que tal vez violentábamos un poco o transgredíamos la manera en la cual las familias venían avanzando en la construcción de sus propias estrategias para generar ingresos. Hay un tema fuerte con respecto a la oferta, a leer, a tener un mapa con respecto a la oferta laboral territorial y poder hacer la conexión de esta formación o fortalecimiento de capacidades para la empleabilidad con las ofertas que el mercado local va generando. Hubo en algún momento esta apuesta de intermediación laboral que ocurre en los municipios, no la hace precisamente el programa, pero la puede facilitar también, pero es una acción que ocurre en los municipios y que lo que nos ha pasado en la experiencia es que muchas veces los participantes de nuestro programa no tienen los perfiles de capacidades que exigen la empresa o el mercado laboral. Por lo tanto, es una población que requiere un apoyo importante para poder conectarlo con la oferta laboral. Eso creo que se me... La articulación público-privada, que es un tema para nosotros es complejo con la empresa privada. Hay algunas experiencias, pero son todavía muy escasas y de muy baja cobertura. Tenemos un gran desafío ahí al respecto.
¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Aquí.
Gracias. No sé si comprendí bien. Hay diversos tipos de acompañamiento, clases de acompañamiento. Pero luego salió por ahí la figura del gestor territorial. Entonces me queda la duda, si el gestor territorial solamente hace el trabajo de conectar la oferta y la demanda, y el acompañamiento lo realiza otro tipo de profesionales, y para nosotros es importante porque, como van a ver a continuación, cuando hagamos nuestra presentación, estamos precisamente en la definición de la posibilidad de un promotor social único para todos los programas. Entonces, para nosotros es importante tener esa diferencia.
Sí. Inicialmente, el subsistema de seguridad y oportunidades consideraba, ustedes vieron que había ahí un acompañamiento eje, ese acompañamiento eje tenía una figura asociada que era un gestor que básicamente intentaba realizar este proceso de seguimiento a la intervención, hacía un diagnóstico inicial y trataba de invitar a la familia a participar. Esto era como su primera función, y luego, como el monitoreo y el seguimiento se hacía en el diseño a través de la plataforma informática, este señor o este personaje iba a tener este rol de gestor territorial y por lo tanto de articular esta oferta, ¿sí? Se iban a levantar a partir de los registros y de la plataforma aquellas demandas de servicios y prestaciones que las familias pudieran requerir. Y entonces el gestor territorial, al revisar eso en su monitoreo, podía dar cuenta de cuáles eran las necesidades que aquellas familias requerían, y entonces ampliar cobertura o tal vez gestionar esto del traslado de recursos. Y efectivamente, este actor es un sujeto diferenciado de nuestros apoyos que hacen acompañamiento o psicosocial o sociolaboral, ¿sí? Es un actor distinto. Hoy día nosotros nos pensamos que sí requerimos un gestor, ¿sí? Un gestor de servicios y prestaciones que haga esta articulación, pero tal vez lo pensamos más bien a nivel local, ¿sí? Pensamos que ahí requerimos a alguien que trabaje directamente en el entorno cercano a la familia y que pueda favorecer este acceso. Pero hoy día no está.
¿Alguien más?
En el tema un poquito unido al tema del acompañamiento sociolaboral, del perfil de la persona que va a acompañar este proceso de la familia, también de la misma mano el tema del acompañamiento socio-emprendedor, para llamarlo así, porque estamos hablando de emprendimientos, que no es solamente, bueno, la persona sabe hacer artesanía, pero la artesanía de repente hay que asesorar a la gente en cómo colocar esa artesanía en un mercado. Eso no lo puede hacer nada más un promotor único. Yo no veo a esa persona haciendo todo este trabajo. Entonces, ahí yo creo que ustedes utilizan, por ejemplo, algún tipo de articulación interinstitucional con especializados, por ejemplo, la gente que tiene que ver con comercio e industria, o sea, otro tipo de ayuda, porque o sea, que ese promotor único va a ser casi Superman, porque ellos no van a poder brindar ese tipo de acompañamiento por muy buen perfil que tenga el técnico, y más en las áreas de difícil acceso. O sea, yo no lo veo así, lo veo bien difícil para un promotor. ¿Cómo ustedes hacen, cómo ha sido la experiencia de Chile en ese tema del emprendimiento? Porque mucha gente ni siquiera llega para capacitación laboral técnica y no hay oferta de trabajos técnicos en una gran cantidad de nuestra población, especialmente el 74% que estamos metiendo la gente ahora, o sea, inscribiendo gente en las áreas donde no hay industria, no hay comercio, no hay empresas, donde hay un reto allí. ¿Cómo es ese acompañamiento allí? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, hay el acompañamiento sociolaboral que hace nuestro apoyo, en realidad tiene esta lógica de fortalecer algunas competencias blandas, algunas competencias para empleabilidad. Hace un acompañamiento, un seguimiento de un plan. Funciona también un poco como el acompañamiento psicosocial, en que se construye en conjunto con una de las personas de la familia un plan laboral, y lo que hace este apoyo es tratar de construir este plan, un poco avanzar en esta identificación de metas propias con cada uno de los participantes, y luego hace un seguimiento. En el caso de los emprendimientos, efectivamente lo que nosotros tenemos es nuestro servicio, que es FOSIS, que tiene sus programas Yo Emprendo Jóvenes, que son quienes efectivamente hacen este acompañamiento especializado con respecto no solamente a su oficio, sino más bien a esta planeación de negocios, como dirían ustedes, y cómo mirar mejor esos ámbitos que tienen que ver con el desarrollo de esta estrategia particular. Pero no la hace este apoyo sociolaboral, sino más bien la deriva a una oferta que la hace un servicio especializado. Eso.
¿Alguien más?
Gracias. Solo yo creo que son algunas cosas puntuales, porque ya hay bastante aclaración sobre algunos temas. Por ejemplo, en este tema del gestor territorial, en el caso, porque la figura llama la atención y sería genial, ¿verdad? Una especie de administrador de recursos, ¿verdad? Para dar una serie de acompañamientos especializados, específicos, dada que la presentación nos decía casi que cómo están los estamentos, ¿verdad? Todo como bastante ordenado, que a mí me parece valioso eso. ¿Este gestor de quién depende o de quién dependería? ¿Y a quién obedece, verdad? ¿O a quién, hacia quién se dirige? Porque eso también puede dificultar o facilitar su labor, ¿ya? Porque se vuelve una figura hasta con algún cariz político, y que no necesariamente está lejos de ser mal interpretado, pero por eso. Y luego no me quedó claro si el acompañamiento, por ejemplo, los diferentes acompañamientos pueden ser simultáneos o son lineales en una familia. O sea, te pasa de uno a otro, a otro, a otro, o puede estar la misma familia o varios miembros en diferentes tipos de acompañamiento a la vez. Y uno más por curiosidad, estaban unos datos ahí con signo de dólar, no sé si son pesos chilenos o son dólares, como para saber un poco la sí, porque habla de 5,000 millones, creo. Entonces, como cuánto es para lo que vale.
En relación a la conversión, eso es más difícil para mí porque ya no recuerdo tampoco las cifras. 600, sí. ¿De quién depende este gestor territorial? Voy a partir por ahí. Parte de lo que tú señalabas ocurrió en la práctica con este gestor, ¿sí? Este gestor territorial está a nivel regional, estaba a nivel regional y efectivamente tenía algunas dificultades en términos de poder no solamente establecer articulación con otros actores, tanto a nivel local como a nivel central, sino porque requería tal vez de algo que nos falta mucho, que es avanzar en unificar plataformas de información. ¿Sí? Hoy día ese gestor no existe como ente articulador de las acciones y prestaciones. Finalmente la Secretaría Regional Ministerial, con su coordinación del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, está tratando de avanzar en esa gestión. Hay algunos actores que realizan este diagnóstico inicial, pero todavía creemos que no llegamos de buena forma a los niveles locales. ¿Sí? Este gestor territorial que tiene esta figura no se transforma, precisamente por la magnitud de las regiones, en un actor que pueda fortalecer efectivamente el trabajo intersectorial o el acceso a las prestaciones. Estamos ahí en la duda con ese actor, o más bien del lugar en el que está. ¿Sí? Y pareciera que lo que sí nos falta siempre es, como les comentaba hace un rato, alguien a nivel local que pudiera hacer articulación de redes a nivel local y que pudiera informar cuáles son aquellas necesidades o demandas que surgen en cada uno de los territorios. Eso creo, con el gestor territorial, si es que no me equivoco de tu pregunta. La otra pregunta, con respecto a los acompañamientos. Los acompañamientos son en paralelo, el acompañamiento psicosocial y sociolaboral particularmente. El eje entra antes, yo te comentaba que está a lo largo de toda la trayectoria, y lo que entra antes en el diagnóstico acompaña en el monitoreo, pero ya no presencialmente, mientras se desarrolla este acompañamiento psicosocial y sociolaboral. Ahí hay algunas dificultades con respecto a que son dos sujetos que van a visitar a la misma familia, por lo tanto a veces la pregunta es por cuánto invadimos la privacidad de la familia con toda esta cantidad de actores, pensando que además hay otros programas sociales que probablemente también los visitan en sus casas. Entonces, en esta visión como manualizada que también tenemos, discutimos con eso, nos sirve para mucho, pero discutimos también con esto de manualizar la intervención con sesiones de la 1 a la 10, alimentar. Lo que nos sirve también es para mirar un poco cuáles son las entradas posibles de uno u otro actor. Cuando entra el apoyo familiar con más fuerza, y cuando puede entrar entonces el apoyo sociolaboral, porque si no, lo que nos ocurre es que las familias tienen una cantidad de horas ocupadas a la semana con nosotros y con nuestras intervenciones, y poco de vida real, ¿no? Ese es un tema.
Digamos que yo, más que una pregunta, tengo un comentario, y es frente al tema del rol del gestor o cogestor, como se llama en Colombia, y del acompañamiento. Nosotros en nuestra red Juntos, que es algo similar a, digamos, todos estos sistemas que hemos visto en estos días, dimos una discusión muy grande, y es qué debe hacer el cogestor, qué significa acompañar. Acompañar es ir a verificar cada 2 meses si la familia ya tiene piso o no tiene piso, si ya tiene cocina o no tiene cocina, o qué es lo que debe hacer. Entonces, un poco lo que llegamos a la conclusión, y es, él tiene que hacer dos actividades. Una es filtrar la llegada de la oferta al territorio. Él conoce a las familias, entonces tiene un número de familias por cada cogestor, y él sabe a quién le hace falta qué oye cosa. Entonces, es poder filtrar y ayudarle a la oferta que está llegando al territorio, o la misma oferta del territorio, a poder contactarse con la familia. Entonces, digamos, de alguna forma es como suple esas falencias de información de las familias. Y adicional, unas sesiones temáticas, unos temas específicos que no lo dan ningún otro programa. Pautas de crianza, mejores niveles de convivencia, que eso no, digamos, nosotros tenemos un programa exclusivamente diseñado para esos temas. Y digamos, iba a ser muy importante, porque entonces uno a veces cree que el cogestor es el que, como está con la familia, le puede enseñar de todo y puede hacer de todo, pero en realidad no, tiene que tener unas labores claras. y esa labor de filtrar la información en territorio es sumamente poderosa, porque eso no lo vamos a poder hacer desde lo nacional.
Felicitaciones, Virginia. Tengo dos consultas. Una acerca de las mesas técnicas nacionales, a ver si pudieras describir un poco más cuál es su función. En Honduras nosotros tenemos las mesas de protección social que están en las regiones y son mesas técnicas donde confluyen las instituciones del gobierno, la sociedad civil, las ONGs con presencia, los gobiernos locales, planifican en conjunto y es una suerte de articulación regional. Entonces, yo quisiera saber pues, cómo están enfocadas estas mesas técnicas nacionales. Y otro tema, no sé si entendí bien, el programa Abriendo Caminos y el apoyo a las personas en situaciones de calle se llevan a cabo, se ejecutan a través de la sociedad civil. Tú decías esto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno en este caso? ¿Lo supervisa? ¿Les otorga algún subsidio? ¿Asistencia técnica? ¿Cómo opera este vínculo? Gracias.
Voy a contestar la segunda de tus preguntas primero, y efectivamente es así, el programa Abriendo Caminos y Personas en Situación de Calle lo implementan organismos de la sociedad civil que tienen trayectoria asociada al trabajo en cada una de estas áreas. El ministerio establece hace un llamado, una convocatoria a un concurso y establece convenio de cooperación con estos organismos, transfiere recursos para que ellos puedan desarrollar esta intervención con esta población objetivo. Hay algunos de estos programas que también son ejecutados por municipios. Los municipios también actúan, establecemos convenios de colaboración con esos municipios para la implementación de estos programas, camino o calle, pero también organismos de la sociedad civil, Hogar de Cristo, En Marcha, un montón de otras instituciones que son privadas, sin fines de lucro, y que contribuyen para la implementación y el desarrollo de estos programas. Y la asistencia técnica que tienen estos programas es a través de la Secretaría Regional Ministerial. En esta Secretaría Regional Ministerial hay un actor que se llama asistente técnico, y generalmente en nuestra región es un asistente técnico calle o asistente técnico caminos, y se relaciona directamente con los programas o con las instituciones que implementan a nivel municipal mayoritariamente, aunque a veces hay algunos que van sumando más de un municipio. Eso en relación a la participación de organismos de la sociedad civil en la implementación. En nuestras mesas técnicas nacionales todavía no tenemos esta participación de organismos de la sociedad civil directamente. Estamos intentando avanzar en que la protección social sea entendida corresponsablemente por varios otros actores, pero hasta el momento sigue siendo una mesa técnica que tiene un carácter institucional, con suerte con nuestros servicios relacionados y con los sectores que están implicados en alguna de las prestaciones que estamos convocados. Algunas son de carácter más bien resolutivo, que tienden a poder no solamente diagnosticar, sino resolver algún problema en específico. Los convenios son un tema muy relevante. Nuestro ministerio hace transferencia de recursos a través de su presupuesto a otros sectores, y por lo tanto, dentro de esas mesas técnicas también, uno de los temas tiene que ver con la implementación, con el seguimiento, con el mejoramiento de ese convenio.
Llegamos hasta acá con las preguntas. Pasamos a la exposición de Emilia con la experiencia de Costa Rica sobre la estrategia fuerte. Entonces tienes 30 minutos.
Buenas tardes. Yo voy a comentarles sobre la experiencia que hemos tenido con la implementación de la estrategia.